Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Radio Metrópoli nos permite estar en conexión nuevamente esta mañana de martes, que ya es 7 de julio del año 2026. Saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen en su radio convencional o en el radio de su vehículo, a quienes están manejando por estas calles y avenidas de Dios. Ojalá que les vaya bien. Si notan que el asunto está medio complicado, recuerden que la primera virtud es la paciencia, con calma. El chiste es llegar. A los que trabajan detrás del volante los saludamos con gusto. Amigos taxistas, conductores de plataforma, conductores de transporte público de carga, como siempre reciban un saludo. Para quienes están en su casa, a todas las señoras que están pues haciendo que el hogar se sostenga, las saludamos con gusto, y a todos los que ya están en su lugar de trabajo. Por internet saludamos a todo el mundo. Gracias por escucharnos donde quiera que se encuentren. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les doy la bienvenida a nuestro programa Forma y Fondo. Enseguida revisamos el resultado de nuestro sondeo para ver cuál es el problema más sentido que la gente tiene presente después de que se nos acabó el mundial. Agua, seguridad, y la otra era obras por lluvias o daños por las lluvias. Enseguida lo revisamos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes, con agenda todavía futbolera, como que ya se va acabando esta este
cómo,
asunto.
¿Sabes cómo me siento? Ya como cuando vemos la Champions allá en Europa.
¿Cómo?
Pues sí, ya lo más. Ah, que va a jugar este con aquel. ¿A qué horas lo pasan en la tele? ¿Ya?
No, todavía juega Argentina ahorita a las 10, ¿no?
Sí, por eso, pero ya es un tema que ya lejano. Vemos a distancia, pues sí, ya. Nos acabó el brete.
Oye, nomás, ¿mañana todavía hay juegos de octavos o ya mañana comienzan los cuartos? Porque mañana juega Francia.
Mario, a ver, permíteme, Mario, que ya estoy a distancia, pero en este momento satisfago tu inquietud.
O sea, hoy juega Colombia, también juega Argentina.
Mira, ahí te va, Mario. Argentina contra Egipto a las 10 de la mañana y Suiza contra Colombia a las 2 de la tarde. Y después, déjame ver, pues jueves.
Miércoles.
Ya se van hasta...
O ahí se acaban los octavos.
Programación completa de partidos. Sí, ya, lo que sigue.
Entonces mañana Marruecos contra Francia ya es cuartos.
Francia-Marruecos, sí señor.
Órale.
El jueves a las 2 de la tarde. El miércoles ya no va a haber partidos. Todo, Pues ya los que vienen todos son difíciles, Mario, todos son interesantes. Francia-Marruecos el jueves. El viernes España contra Bélgica, el sábado Noruega contra Inglaterra, y el mismo sábado, ya a las 7 de la tarde, pues el que gane de los que quedan.
¿Va a perder Argentina?
¿Hoy pierde Argentina?
Sí.
Bueno, también luego tú no le dices a la gente toda la historia. Justo estábamos platicando antes de iniciar el programa, y yo comentaba contigo y con Lulu Torres, que está al frente de nuestros teléfonos en cabina, que no me sorprendería que Argentina perdiera con Egipto, por dos razones. Por lo que vimos en el juego de Argentina contra Cabo Verde, y que pues, ahí se dejaron ver las limitaciones del equipo argentino, que todavía tiene mucho más que dar, tienen evidentemente más calidad.
No, está en una dependencia al 100% de Messi.
Y bueno, que eso debe ser instrucción del entrenador, ¿eh? Y el otro tema es que yo he visto algunos partidos de Egipto y me parece que es un equipo muy duro. Como la mayoría de los equipos africanos, tienen muy buen planteamiento de defensa, mucho orden. Y pues bueno, creo que ya estar en cuartos de final motiva y mucho, ¿no? Pues sí. Ahí está, en octavos están en ahorita. Pues eso es el tema futbolero, Mario. Ya no le robemos la conversación a nuestros amigos de deportes, porque si no luego les van a decir, ya les adelantaron Jonás y Mario todo.
Oye, de ayer pues el partido de España contra Portugal, qué aburrido. Y esas definiciones de goles al 90 te dejan como un mal sabor de boca y dices, espérense, ya me estaba preparando para el tiempo extra.
Ya dices, ya regreso la jícama y el pepino. Pues
prepárense otra porción porque esta cosa va para largo y luego siguen las penales. Y no, de esos goles que caen al 90 que les arruinan todo, pues sí, no le fue bien a Portugal. Y pues la despedida, ¿no? Prácticamente de Cristiano Ronaldo, de los mundiales, no creo que le dé para otro.
No, Mario.
¿Cuánto sigue? ¿42?
No, 39, pero yo creo que él mismo lo dijo. Pero pues mira, en la lógica, si ya de por sí en este momento no encaja fácil en la dinámica de la selección portuguesa, dentro de 4 años va a ser mucho más difícil. Eso pasa también cuando hay muy buenos jugadores. Los portugueses llevan años renovándose y pues es una selección competitiva, pues van desplazando a sus estrellas. Yo digo, cosecha aplausos por donde quiera que va este muchacho Cristiano Ronaldo. Ha sido uno de los mejores que hemos visto en décadas, pero pues ya, los ciclos se cierran. Y lo dijo con mucha propiedad, dice, así es la vida del futbolista. Así es, y ya,
no, se acabó. Y la alargó, porque sí, vemos que otros en periodos más cortos terminan su carrera profesional, sobre todo con el protagonismo de seguir encabezando su selección y también figurar a nivel internacional. Pero bueno, oiga, pues muchos temas, Cuauhtémoc Blanco, la alcaldesa de, ¿cómo se llama? Avelina.
La de Acapulco.
Avelina López Rodríguez, el tema del agua.
Que ese para mí es el tema, con mayúscula.
Sí, son varios los temas que destacan el día de hoy. Ese tema de la presidenta de con licencia de Acapulco está muy interesante, porque es una manera de hacer cómplice a la gente para que no te toquen. Resulta que la alcaldesa libró ayer cualquier sanción por negarse, fíjense por qué, por negarse a entregar información sobre el gasto de casi 900 millones de pesos de recursos federales que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero le está solicitando. Esto porque ayer la Suprema Corte, que ya sabe que son más comparsas que nada de los de Morena y aliados, determinó que ese órgano carece de facultades para fiscalizar dichos recursos. Entonces, este tema está, me parece muy polémico, porque haga de cuenta que cuando los gobiernos municipales y estatales dependen de, por ejemplo, los ayuntamientos de tres fuentes: de los recursos propios, de los recursos del gobierno del estado o de los recursos federales. El gasto federalizado es el que más dinero les envía, porque es un 80% en ocasiones, a veces sube hasta el 90% de todo lo que se gasta o de lo que se recauda al año, proviene de recursos federales. Entonces, la auditoría del estado quiso fiscalizar ese dinero, se impugna ante la corte y la corte dice, no, el dinero es federalizado, solo la Auditoría Superior de la Federación te puede auditar. Y esto me parece sumamente tramposo, porque cuando la Auditoría Superior de la Federación observa recursos a los ayuntamientos o a los estados, ya que termina sus investigaciones, le dice al gobierno del estado, encabezado por las contralorías, ahí te encargo que tú investigues esa lana, que te la regresen o cualquier cosa. Y me parece que en esta ocasión lo que se está haciendo es sentando un precedente de al amigo no se le pega, y por lo tanto, pues no va a pasar nada.
Como decían en el sexenio de Andrés Manuel, al amigo justicia y gracia, al enemigo justicia secas.
¿Eh?
Pues sí, Mario, así es el tema. Y no creo que tenga tantas amistades la señora Avelina López Rodríguez, más bien es para evitar que...
Pero es consigna.
Es porque es del partido.
Sí, el caso de Cuauhtémoc Blanco, híjole, aguas, nunca...
No, bueno, Mario, ese asunto se cuece aparte, esa es mi perspectiva, y lo digo rápidamente. Yo creo que ya todos están enterados, ¿verdad? Si no, obliga a poner el contexto. Cuauhtémoc Blanco iba en su supercamioneta de lujo a ver el partido de fútbol de México contra Inglaterra. Y pues se metieron con su camionetota de lujo por donde había una manifestación. No, pues en cuanto lo identificaron, la gente se le echó encima, le gritaron de todo, asesino, entre otras cosas.
El caso de un líder agrario, ¿no?
Asesinado durante su mandato como gobernador de Morelos, le pintaron la camioneta. Estuvieron a un pelito de agarrárselo a trancazos, porque además se bajó del vehículo.
Sí.
Y luego Cuauhtémoc, que...
¿A quién se le ocurre, no?
Pero por fin hizo algo inteligente, Mario. Se quedó callado.
Sí. Ya se me hacía que soltaba un golpe. Y olvídese, lo linchan.
Y entonces, entre esa cadena de errores, pues bueno, ya se subió y se fue. Y luego se quejó de que hubo una agresión a su familia, etcétera, etcétera. El tema con Cuauhtémoc Blanco, Mario, es que primero es una figura muy popular, lleva muchos años siendo un personaje muy conocido, antes por su actividad deportiva. Pues ¿quién no conoce a Cuauhtémoc Blanco en un país donde lo acabamos de ver? El principal deporte de las masas es el fútbol. pero luego su trayectoria en la política ha sido de vergonzosa a lo que sigue, con pues evidentes actos de complicidad y corrupción. Se ha enriquecido, ha tenido acusaciones muy serias, incluso por parte de su media hermana. En fin, ha transitado de la peor manera posible. Pues se convirtió de ser un personaje muy popular por su actividad deportiva en ser un personaje muy impopular y muy conocido por su actividad pública. Pero pues también uno dice, ¿cómo te ayudo, Cuauhtémoc? Andas en un vehículo que evidentemente es un grito de presunción, de lujo, y luego te metes en medio de una manifestación. Pues es que también dos dedos de frente, por favor.
Sí.
Dos dedos de frente. Lo mínimo que se puede hacer es tener una pues una imagen más discreta, ¿verdad? Evitar los grupos, y sobre todo de personas politizadas que lo tienen bien identificado y pues totalmente rechazado. Por eso digo que él ha conseguido coserse aparte. Pero sí, pues eso y más creo que se merece por sus actitudes y sus comportamientos.
Y el caso del Mayo Zambada, por otra parte, que también está tomando polémica, ¿no? Seguramente está negociando para que le den cadena perpetua, pero lo que está alegando es que lo metan a un lugar donde haya pues una atención especie médica. De atención médica, ¿no? Pero sí, la sopa que está soltando, ya sabrá.
Mira, Mario, el tema podría convertirse en un tópico exclusivamente del mundo de la delincuencia organizada. Pero ayer en la rueda de prensa mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum habló del Mayo Zambada, anunció que se va a presentar pues toda digamos una suerte de paquete informativo, un dossier en el que se explique cómo lo detuvieron, por qué lo detuvieron, qué sabe la Fiscalía General de la República. En síntesis, si tiene ese nivel de importancia en el discurso presidencial, pues es imposible que no se convierta en un tema de interés general, aparte de que todo el mundo le sigue la pista al Mayo Zambada. Pero en lugar de quedar como la nota de un capo caído, un capo de la delincuencia organizada, que ahora ya cayó en manos de la justicia, pues ahora se convierte en tema nacional de primer nivel, porque es un encargo directo de la presidenta. Y pues la presidenta tendrá que presentar, porque ella misma lo ofreció, un informe sobre el caso Zambada. Lo curioso de todo este tema es que sigue dejando la impresión el gobierno federal de que está enojado porque le detuvieron al Mayo. ¿Cómo va a ser posible que se metan los gringos acá y hagan negociaciones con el crimen organizado para detener a un capo del tamaño del Mayo Zambada?
Pero más bien es por lo que sabe.
Obviamente, Mario, pero lo que declaran es que hubo intromisión en territorio nacional.
Ah, caray, pero si fue detenido en Estados Unidos.
Sí, pues, pero como ya exhiben, es que este es un juego de evidenciar las cosas. La avioneta en la que se lo, o el vehículo aéreo en el que se lo llevan, ya queda como un donativo y está exhibiéndose públicamente.
Yeah.
Es una bofetada, es una señal muy clara de casi de burla. No que no lo agarrábamos, pues sí lo agarraron. Y a pesar de todo, entonces, pues seguimos en este juego de contienda entre dos gobiernos, donde uno señala al otro de estar en colusión con la delincuencia organizada, y donde el otro, en lugar de celebrar que se detengan los capos del crimen, protesta porque se meten en su área de competencia. Y ahí la llevamos, Mario. Y sobre el tema del agua, que tú citabas como los asuntos importantes del día, pues yo me quedo con el mensaje que mandan ayer el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, y el titular de Copriscal, Antonio Muñoz. Novedades no hay, pero se había convertido en días pasados ya en una demanda pública de los diputados de oposición que compareciera en el Congreso el doctor Héctor Raúl Pérez en su calidad de secretario de Salud para que explicara si había riesgos de salud, y también han exigido que se haga una declaratoria estatal, una emergencia sanitaria por la calidad del agua. Pues son temas delicados, ayer aquí lo comentamos brevemente y pues vuelvo a referirlo, y creo que se hacen eco de la necesidad de enviarle información clara y pues oportuna a la población. Claro que hay preocupación por las consecuencias que pueda tener el uso del agua turbia o maloliente. Pues uno no tiene un laboratorio en su casa para definir si estás utilizando agua que te puede provocar enfermedades. Entonces, ante la ausencia de información certera, pues se van generando especulaciones. Y como el tema está muy politizado y es parque para la lucha política, pues aparece Héctor Raúl, no les van a dar el gusto, me parece, de hacer una comparecencia en el Congreso, pero sí aparece el secretario de Salud para decir, no hay ninguna evidencia de que hayan aumentado las enfermedades, ni gastrointestinales, ni de la piel. Evidentemente, la recomendación es la misma, la que ya sabíamos. Esa agua no la pueden utilizar para cocinar, para lavarse la boca. No se puede utilizar para, digamos, asuntos más íntimos, y solamente se puede usar para tareas y labores de aseo, asear la casa, el uso sanitario, el baño, pues, y pues también incluso hasta para tareas como lavado de la ropa. Obvio, nuestras mamás, las mujeres que llevan el mando en el hogar, o también los hogares donde la jefatura de familia sea un varón, pues saben que si el agua está muy sucia, pues en lugar de lavar la ropa, la van a echar a perder. Pero eso no significa peligro de daños a la salud. Y me parece un mensaje pertinente, porque lo que más necesitamos en este momento es información certera, información clara. Y que nos lo diga el secretario de Salud, pues ya es un indicativo bastante claro para darle su justa dimensión a las protestas, que están totalmente justificadas, de miles de personas que están muy molestas, muy enojadas, porque el agua pues tiene esa calidad y no se ve una pronta solución. De hecho, esta yo se las paso al costo, a mí me parece que el tema del olor y la calidad del agua se va a andar arreglando por allá por septiembre. Y eso si siguen todas las obras que están llevando adelante, sobre todo acá en la zona de La Calera.
El bypass.
Pero mientras, pues no hay manera. No hay manera de que eso se corrija de inmediato. Pues esos son los temas, mi estimado Mario, creo que de los más actuales. Evidentemente, la agenda también la integramos todos los días con lo que ustedes amablemente nos comparten. Ya hay algunos mensajes, pero antes de ir a la pausa, yo le quiero agradecer a los que nos acompañaron votando, dejando un comentario en nuestro sondeo de los lunes. Aquí lo tengo ya para revisar con ustedes el resultado. Y creo que explica con toda claridad, sin que sea una encuesta, es un sondeo, cuál es la preocupación general. Ayer les decíamos, acabó el recorrido de la selección mexicana en el Mundial México 2026 y regresa la atención pública a los temas cotidianos. ¿Qué asunto es más crítico y exigirá acciones de la autoridad? ¿Calidad del agua, movilidad o los daños por las lluvias? En ese orden, calidad del agua, 85%. Movilidad 9%, daños por lluvias 6%. Aquí leíamos ayer algunos comentarios, quedaron varios. Dice por aquí Felipe Lomelí, no, bueno, él hablaba de los narcos y no sé qué más. Dice Manuel Aro, las tres opciones son importantes, al final el usuario es el único afectado, sin duda el tema del agua es prioridad. Mario Espinosa, primero la basura y ahora el agua, que seguirá. Dulce Mota, ojalá que sea la movilidad. Y Álvaro Santos, Jonás, creo que el asunto del agua es primordial, es un derecho humano y esencial para la vida. Urge, escribió con mayúsculas, dar solución para todas las personas que están sufriendo por las aguas sucias del CIAPA. Muchas gracias a todos los que participaron, pues yo creo que el porcentaje es muy claro, 85%, siempre aclarando que este es un sondeo que no tiene valor estadístico ni rigor científico, pero que nos permite darle seguimiento a lo que opinan los usuarios de la red X y que participan con un voto, con un comentario. El viernes les tendremos otro, muchas gracias por lo pronto. La calidad del agua creo que es en este momento, y aquí queda pues evidenciado, el tema que más se comenta y más le preocupa a los habitantes, sobre todo de la tradicional zona metropolitana de Guadalajara. Veremos qué se resuelve, insisto, a mí me parece que va a tardar todavía algunas semanas. Hacemos una primera pausa, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, me voy a tomar un tiempo para leer mensajes, para no quedarles a deber mucho. La señora Plasencia, estoy leyendo mensajes en el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, gracias a los que escribieron y siguen escribiendo. Ojalá dejaran de robarnos cobrando su sucia agua para poder comprar garrafones. Está muy difícil la situación económica para que todavía con ese descaro cobren algo que no sirve, es la señora Plasencia. Buenos días, Fernando de Sabre. ¿Cómo está, Fernando? Lo saludamos con gusto. Listos para Argentina contra la secundaria técnica número 12. ¡Qué nervios! ¿Se le hace? ¿Así de ese nivel pone a la selección de Egipto? Buenos días, Forma y Fondo, Jonás, Mario. El problema del agua es de varias décadas atrás. Ningún gobernante lo ha solucionado. Lo aprovechan para compromisos políticos. Lo curioso que ningún político de alto rango o élites con poder económico se quejan de estar recibiendo agua sucia. Esto afecta principalmente a los pobres y humildes. Gracias, dice Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque.
Oye, ¿qué desayunó ayer el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso? Andaba desatado.
Bueno, ese es un tema... Pues no me parece fuera de lugar, pero ciertamente sí fue como que, quítense que ahí les voy.
Espérate, estamos acá chupando tranquilos, si ya traen un proyecto de inversión, ¿para qué haces una propuesta que va en contrasentido?
Bueno, hay que señalar, José Luis Tostado, diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, lanzó así públicamente, voy a proponer la desaparición del CIAPA.
¿Pero eso representa qué? ¿Que los ayuntamientos se hagan responsables?
Si desaparece el CIAPA como organismo operador, evidentemente, Mario. Es a cada municipio le tocará responder a sus habitantes.
¿Con qué?
Con el abasto. Pues sí, evidentemente, Mario. Por eso la gravedad del tema. Pues si ahorita despiertan esta mañana los alcaldes de Guadalajara.
Ay, imagínate toda la... ¿Cuánto hay que pagar o qué?
No, pues
¿cuánto la hay que pagar? Que pague.
No, y Guadalajara y Zapopan. O sea, simple y sencillamente. Presidentes se van a hacer cargo del agua. Ya no hay CIAPA. No, bueno, esto se convierte en una mega crisis.
A ver, recordemos una cosa.
Pero, nada más, Mario. Si esto se convierte en un proyecto de ley, y no nada más en una suposición de un diputado, evidentemente desaparecería el CIAPA como membrete. No puedes prescindir de un organismo operador para los municipios metropolitanos.
Pero, ¿y qué haces? O sea, uno...
Inventas otro, le cambias de nombre y ya.
Imagínate, punto número uno, ¿qué vas a hacer con los trabajadores? O sea, ¿hay que pagar finiquitos?
Exactamente.
Si con los que pagan ahorita de cambio de administración... no tienen dinerito. Pero dos, en el momento en que los ayuntamientos fueron más, tuvieron una mayor autonomía, ya siendo órgano intermunicipal, fue por allá en los 2000, ¿no? Cuando arrancaban los 2000, que era cuando la conformación del Consejo de Administración era por sillas, y de las sillas eran 8 sillas para los 4 municipios, 2 para cada uno y 3 para el gobierno del estado. Los municipios podían mayoritear al gobierno del estado para lograr consensos de proyectos que ellos les convenían. No sé, por ejemplo, a ver, no, hoy queremos extender la red para Tonalá, hoy no queremos tal proyecto, y de cierta manera sometían al gobierno del estado, digo de cierta manera, porque al final de cuentas el que tiene el dinero es gobierno del estado.
Porque además no es una competencia, no es una contienda. Obligaba que hubiera negociaciones.
Exacto.
Donde 3 alcaldes podían ponerse de acuerdo.
Y mayoritear.
Y ganar con mayoría de votos.
Entonces, después de esas discusiones, el CIAP en ese momento no tenía tantos problemas. Pero el primero que metió mano al organismo fue... Bueno, es que Emilio González Márquez metieron mano, pero a la nómina. Al organismo como tal, fue con Aristóteles Sandoval.
Es ahí donde se da el cambio de timón.
Pero con Alfaro es cuando se estatiza. Y es cuando el gobierno del estado entra 100%, y eso que de los municipios nada, es 100% gobierno del estado tomar decisiones. Hoy, me parece que intentar darle 100% la responsabilidad a los municipios sería un grave error, porque ni tienen gente especializada, ni tienen recursos para salir del problema en el que están, y yo no sé para qué la propuesta.
Pues esta ya está.
Hay que invitarlo, ¿no? Hay que invitarlo.
Sí, claro, hay que invitar a José Luis Tostado para ver qué proyecto tiene. Evidentemente no es nada más, conociéndolo, conociendo el trayecto de su comportamiento como diputado y antes en otros cargos como funcionario, sabiendo de su cercanía personal y política con el gobernador Pablo Lemus, con el alcalde Juan José Frangé, me queda claro que no son ideas al azar. No se le ocurrió, antes de ver el micrófono, decir que iba a desaparecer el CIAPA. Es un análisis que se está haciendo, Mario. Yo supongo que no es nada descabellado acabar con esta figura legal y hacer una suerte de reestructura, me parecería lógico. Acabas con esta figura, reestructuras todo, pones nuevas condiciones. Evidentemente hay que confrontar la idea de hacer despidos, porque sí hay que, digo, es una exigencia. Toda la sociedad le exige al CIAPA que se reestructure internamente, que prescinda del personal que no tiene nada que hacer ahí, y hay varios, que se convierta en un órgano técnico, que se despolitice y que se haga responsable de algo tan fundamental, y ya lo estamos viviendo, como tener agua. Así de simple. Eso tiene que, ese paso tiene que darse. Y quizás por la vía jurídica, porque además José Luis Tostado es un conocedor del derecho, pues están proyectando una idea así. Pero eso no significaría, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Simple y sencillamente significaría una reestructura, una refundación. Si quieres, mañana le ponen de otro nombre y dejamos de decirle CIAPA y se llamará Organismo Operador del Agua. Okay. La OPA. Digo, se me ocurre, eso sí se me ocurre en este momento, pero son condiciones legales y jurídicas. Habrá que hacer la invitación inmediata.
Lo que queda preciso es, Pablo Lemus debe estar preocupado por resolver esto ya, porque evidentemente Pablo Lemus es como el representante de la intermedia. En parte, el gobernador en turno de la intermedia corre con una gran responsabilidad de cómo le va a su partido en la elección intermedia, y evidentemente necesita tener pues un piso más parejito, que no haya tantos baches pues, ni socavones. Pero ¿sabes qué?
Ciertamente sí es un problema, pero además es una crisis que se puede, que va mucho más allá del proceso electoral. Esto se puede convertir en una crisis social muy fuerte.
A ver, pero lo que me llama más la atención es que Verónica Delgadillo tiene que dar una postura súper, súper enérgica y con mayor precisión, porque evidentemente es la que está jugando no solo la reelección, sino que hoy es la aspirante número uno a suceder a Pablo Lemus, por lo menos en lo que se ve en el área administrativa, ¿no? Entonces, híjole, yo no sé de qué manera se estén poniendo de acuerdo, pero de manera o en tema político necesitan caminar más acelerados, porque esto se les puede convertir en un golpeteo mediático muy fuerte, y la población, híjole, sí se molesta por este tema.
Mario, pues nada más ve los comentarios, y te aseguro que la mayor parte de los usuarios no tienen en mente elecciones ni procesos electorales, simple y sencillamente tienen preocupación, molestia porque se está recibiendo el agua de esta calidad.
Y ya no pueden postergar más, ¿eh? O sea, ya se fueron dos años, ya no se puede postergar más, se requiere una solución ya. Yo no sé cómo le van a hacer, dicen que en un mes presentan el esquema financiero para los 20 mil millones de pesos. Ahora sí que si el gobierno federal no le entra, de alguna parte tienen que sacar dinerito, porque
tiene que entrar el gobierno.
Urge solución, porque también la percepción cuenta en el tema del agua.
Deben entrar el gobierno federal. Es que este es un asunto que va mucho más allá de cálculos políticos.
Vemos.
Pues varios. El argumento es bastante evidente.
No tiene lana el gobierno federal.
No, sí tienen, nada más que lo destinan para otras cosas. Pero estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país. Aquí se tienen que dejar de lado cuestiones políticas y se tienen que proponer soluciones. Además, hay que recordar una cosa, Mario. Aquí lleva mano el gobierno federal. Todos los temas del agua los ve y los conoce directamente la Comisión Nacional del Agua. Las autoridades locales tienen que administrar infraestructura, pero el agua es una disposición del gobierno federal.
Yo nunca he visto a la CONAGUA preocupada por el abasto de agua en la metrópoli.
¿Con una declaración? Pues ¿a quién le pregunta?
Tan no está preocupada que el Zapotillo a 105 le daba agua a la metrópoli. Dijeron, no, que se quede como a 10.
Bueno, por aquí más comentarios. ¿Cómo ven la falta? Te dicen a ti, Mario, la señora Mireya, directamente. Mario, ¿cómo ves la falta de infraestructura hidráulica en Tepa? Ocasionó graves inundaciones el día de ayer.
Así vi que se inundaron viviendas. En Tepa frecuentemente hay problemas de inundaciones, y qué lamentable, ¿no? Pues, coincido, si usted está haciendo una crítica, coincido con usted. Pero pues andan en la farándula por allá.
Bueno, es que también si tenemos problemas de infraestructura en la ciudad de Guadalajara, pues cómo estarán el resto de los municipios.
No se acuerdan la vez que se no construyen un hospital del IMSS por donde pasa un río y se construyen, se les inunda y dicen, ay, perdón, se nos olvidó que por ahí pasaba un río.
Ahí está.
Hay que ser muy bruto para hacer eso.
Miguel Ángel Mendoza dice, no, Mario, tiene que ganar Argentina, lo traigo en la quiniela, saludos a los dos.
¿Cómo se llama?
Se llama Miguel Ángel Mendoza.
Don Miguel Ángel, con todo mi pesar, ¡fuera Argentina!
Luisa T., el dicho no es original de Andrés Manuel, lo decía por diario, Porfirio Díaz, saludos, los escucho a diario.
¿Cuál?
El de al amigo Justicia y Gracia. Mire, señora Luisa.
Benito Juárez.
Sí, es lo que le iba a decir, señora Luisa. Entiendo que era Benito Juárez, nada más que luego lo tomó como propio Andrés Manuel López Obrador.
Sí, porque también está el otro de Al Caído no se le pega, pero ese es de Cantinflas.
Felipe Lomelí, la noticia de la semana es que los 12 jilgueros del bienestar se unen a los 10 tenores del narco y los 90 niños cantores del patíbulo para cantar las tropelías y corruptelas de Morena. ¿Cómo financiaron sus campañas con dinero del narco a cambio de que AMLO y Sheinbaum los dejaran operar? Ya les pasearon el petate del muerto con el museo. Si no los entregan, les mandan el aerouber. Lo que nadie supo que dijo Antonio Arriaga. Bueno, aquí nos manda un meme haciendo mofa pues del tema del agua y mezclándolo con el mundial. Por ahí vienen muchas denuncias de violación a mujeres, como la de Cuauhtémoc Blanco en contra de los políticos que se apuntan de candidatos a puestos. Es lo que dice Ignacio Hernández. Carlos Ibarra, les pasamos la factura del CIAPA al gobierno de Jalisco para la compra de garrafones, o no garantizamos una buena calidad del agua, o cómo está la cosa, dice Carlos Ibarra. Edgardo Morales, dice irresponsable y nada profesional el comentario del director del hospitalito, que aseguró que el agua sigue siendo potable.
No lo tengo en la mira.
No, don Edgardo Morales, perdón.
Creo que ayer hubo un evento del hospitalito, sí, de cataratas y eso, ¿no?
Sí, eso a lo mejor ahí le tenía que ver con temas de apoyos a personas con este problema de salud. Por aquí también nos comparten fotografías, nos mandan bendiciones, la señora Martínez, muchas gracias señora, ojalá que también usted se encuentre muy bien y que también estas bendiciones alcancen a todos los suyos. Salvador Magaña, Jonás, el secretario de salud habla con la verdad, ¿puedes tú asegurar que él está hablando con la verdad? Mire, don Salvador, usted tiene todo el derecho de desconfiar del secretario de salud, lo que yo defiendo es que necesitamos pues información fidedigna. El secretario de salud es el responsable de la salud en el estado. Yo confío más en sus comentarios sobre temas de salud que en los comentarios de diputados de oposición, porque evidentemente pues no se puede borrar con ninguna información la molestia que tienen las personas por la mala calidad del agua. Eso sigue por su ruta. Pero cuando tenemos dudas sobre si esta agua nos está provocando problemas de salud, pues ¿a quién hay que preguntarle? Pues a la autoridad de salud.
No, a ver, un apunte. Si evaluamos trayectorias, me parece que el secretario de salud tiene una credibilidad que no está a discusión.
Ahora, pues yo también agregaría, Mario, pues nada más hay que checar la declaración del secretario. Él no dijo que el agua es buena. Sí. Dijo, de un año a otro no tenemos ningún incremento de enfermedades relacionadas.
Y que es un indicador importante.
Bueno, es un asunto estadístico. 2025-2026 no han aumentado las enfermedades que tengan que ver con el uso del agua, ni en la piel ni en el estómago. Esa agua no sirve para cocinar alimentos, no la usen para lavarse la boca. Eso fue lo que dijo. O sea, no dijo tómensela. Entonces, pues bueno, creo que tiene validez, ¿no? Al menos eso es lo que nos da nuestra autoridad sanitaria. Dice, buenos días a los dos, la señora Eva. Yo soy afortunada, donde vivo, el agua está muy limpia, Jardines del Vergel en Zapopan, y además recolecto el agua de lluvia. Muy bien, señora Eva. Primero, felicidades y qué bueno que tiene esta práctica. Lo hemos dicho, un buen recipiente, pues no le van a resolver la vida, pero cuando menos el agua de lluvia que se puede recolectar ahí, pues ya sirve para algunas tareas en el hogar.
Y se remarca que es el 10% de las colonias de la metrópoli las que presentan en diferentes grados esa agua turbia o maloliente, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes rápidamente. Siguen llegando comentarios, muchas gracias. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y en la parte final del programa. Nos quedan unos pocos minutos, pero vamos a dar espacio para, a propósito de temas de agua, dar a conocer un proyecto que se está desarrollando en la Laguna de Cajititlán, donde con la colaboración de la ciudadanía, pues están llevando adelante obras de saneamiento y de protección de este cuerpo de agua tan importante para Tlajomulco. Por eso saludamos esta mañana a la Coordinadora General de Cercanía y Corresponsabilidad Social en Tlajomulco de Zúñiga, Patricia Sandoval. Patricia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también estén muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias, Patricia. Pues compártanos para conocimiento general de nuestro radioescuchas en Tlajomulco y nuestro radioescuchas en todas partes. ¿Qué es lo que se está haciendo, con qué medios y cómo está procediendo el gobierno de Tlajomulco en apoyo de los habitantes de la ribera de Cajititlán y en favor de la laguna?
Sí, mira, ahí con ustedes hemos tenido la oportunidad de platicar sobre nuestro programa social Siempre Chamba, que es un programa de economía solidaria donde las y los vecinos nos ayudan a hacer recuperación de espacios públicos y a través del trabajo comunitario les entregamos un tlajovale por 600 pesos que van y cambian a tienditas por canasta básica. Lo que hicimos la semana pasada fue justamente aprovechar ese programa y llevarlo a Cajititlán junto a más de 140 pescadores y mujeres pescadoras. También hicimos la limpieza de la laguna de Cajititlán en 4 localidades de nuestro tlajo, con ayuda también de los lancheros. Llevamos a las personas, a nuestras brigadistas y a nuestros brigadistas a cada uno de estos puntos de la laguna. Hicimos la limpieza durante una jornada de 5 horas, y en estas 5 horas personas que pues además se dedican a eso y que fueron beneficiadas de nuestro programa, nos ayudan a hacer la limpieza, la recolección de basura, de todo lo que implicara que podamos dejar más bonita nuestra laguna, ¿no? Es una fuente muy importante para nuestro trabajo, no solamente de cultura, de tradición, sino también de pesca y de muchas cosas muy importantes de los sectores de nuestro municipio. Y para nuestro presidente Gerardo Quirino es muy importante tenerlo cuidado, mantenerlo limpio y por supuesto también en equipo con la ciudadanía.
Esta jornada que fue denominada como macrobrigada, ¿se va a repetir o es por única ocasión?
Así es, la macrobrigada, nosotros cada semana tenemos una macrobrigada en diferentes zonas del municipio. La verdad es que sí fue un poco ver cómo funcionaba, fue la propuesta hacerlo ahí, no habíamos hecho nunca una de esta naturaleza. Por supuesto la idea es replicarla y volverla a realizar. La programaremos seguramente en próximas semanas, una vez que terminemos otras macros que tenemos pendiente en otras zonas del municipio, que incluso ahorita justo con el tema de las lluvias estamos también aprovechando para hacer limpieza de boca de tormentas, y aprovecho para hacer una invitación a las y los ciudadanos a ayudarnos a mantener la basura en su lugar para evitar que ahí se nos esté acumulando la basura. Entonces sí, por supuesto se replicará.
Bueno, pues Patricia, ¿a dónde más van a llevar estas macrobrigadas que tienen en proyecto inmediato?
A las 8 subzonas de nuestro municipio. Esta semana vamos a estar en Zona Valle, que es también una zona muy importante con alta densidad poblacional, y la próxima semana vamos a estar seguramente en la zona cabecera. Prácticamente 3 días a la semana tenemos, recordarles, nuestras brigadas pequeñas de Siempre Chamba, y una vez a la semana hacemos una macro que se publica en las redes sociales de nuestro presidente Gerardo Quirino. Entonces invitarles a que estén atentas y atentos para que puedan participar y sobre todo para que puedan ayudarnos a seguir cuidando nuestro trabajo todas y todos.
¿Las personas de qué edades pueden participar y si solamente se informan por redes sociales o hay otro canal?
Si es por redes sociales, también obviamente lo publicamos en la página del gobierno por las reglas de operación. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años con INE de Tlajomulco, es lo único que se les pide. Y algo que nos pasa y que es bien interesante, que nosotros lo vemos como justamente el tema de la labor de cuidados que realizan las mujeres, es que muchas de las mujeres que asisten, de hecho la mayoría de las personas beneficiadas de nuestros programas son mujeres, van con sus hijas e hijos. Entonces ahí lo que hacemos es asegurarnos que las niñas y los niños, que además les encanta ayudarnos a limpiar, a pintar, estén en un espacio en el que puedan sumarse a esas actividades y también aprendan de la corresponsabilidad con su municipio, con el lugar donde viven, pero que sea muy seguro para ellas y ellos. Entonces, mayores de 18 años y que vivan en Tlajomulco es el único requisito.
¿El presupuesto para este año de cuánto es? Y si se pretende aumentar, por ejemplo, para este tipo de brigadas, para limpieza y saneamiento de zonas ante el temporal de lluvias.
Sí, justo tenemos este año un presupuesto de 20 millones de pesos. Ha sido un presupuesto histórico, de los más altos que hemos tenido. Cuando inició nuestro gobierno, este programa tenía únicamente 5 millones de pesos. Nuestro presidente Gerardo Quirino decidió incrementarlo y es por eso que estamos casi, pues prácticamente el 400%, ¿no?, de incremento desde el año pasado. Es un programa emblema de este municipio, incluso es un programa que hace un par de semanas nuestro presidente recibió un reconocimiento internacional por ser un programa social de innovación en economía solidaria. Entonces nos llena mucho orgullo. Esperemos, por supuesto, que con la buena voluntad de las y los regidores, este programa del próximo año incremente. Y justamente la indicación que recibimos del presidente es, ahorita en temporal de lluvias, es priorizar el programa social para hacer la limpieza de bocas de tormenta, de arroyos y demás, que nos garantice que las personas durante este temporal tengan pues accesibilidad segura y que no tengamos inundaciones.
Patricia, pues le agradecemos mucho por el tiempo que nos dio esta mañana, se nos agota ya en el cronómetro y estamos atentos sobre todo para estos programas de beneficio a la comunidad.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y sigan las redes de nuestro presidente y de nuestro gobierno municipal. Muchas gracias.
Que tenga buen día, Patricia Sandoval. Como ya les decíamos, ella se encarga de coordinar cercanía y corresponsabilidad social en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Nos quedan un par de minutos escasos, Mario, antes de despedirnos. Siguen llegando mensajes. Tú por aquí tienes llamadas telefónicas.
¿Voy o vas?
Va, adelante.
A ver, Raúl Castro, Claudia Sheinbaum será recordada como la abogada del diablo. Teresita López, yo pensé que el agua era dependencia del gobierno. En otros municipios ellos son los responsables. Sí, es que aquí por ser metrópoli es un sistema intermunicipal. Liliana Pérez, ¿es cierto que Marilyn Pozos no quiere dar el dinero para solucionar lo del agua? Guadalupe Martínez, en Santa Elena, alcalde, Autocinema, Santa Elena de la Cruz, etcétera, el agua sale bien. Benjamín García, Fernández Noroña es una persona muy nefasta. Marcela Villaseñor, Jonás, ojalá un día fuera realmente analista y que nos diga realmente qué tiene el agua. No, pues.
Uy, pero yo. ¿Cómo? Ya hay estudios. Marcela.
José Luis López dice sobre el 5 de mayo: si cualquier persona se mete a casa ajena y se lleva a una hija, ¿qué creen que diría o haría el papá? Ay, ay, ay.
Pues no entendí eso.
No sé por qué el tema.
Ah, por el tema del mayo zambada, sí.
Arturo Javier Rodríguez, le recomiendo Mariscos El Bigotes, desde las 10 de la mañana, está en Avenida del Parque y Adrián Puga, por el Parque San Rafael. ¿Está cerca?
No tanto, pero pues con calma.
¡Ay, Kir! Gracias a Mari Jiménez. ¡Ay, Mari! No me atrevo a decir, su comentario está muy radical.
Nos despedimos deseándoles un excelente día, los invitamos a que nos escuchemos mañana.
Cuídense mucho.